Insight, el negocio del deporte con Raúl Llimós.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN Never Say Never dedicado al negocio del deporte. Volvemos al ataque, un día más tarde de lo que es habitual, todavía en fase de recuperación del macro concierto Oh My God, la Liga Music Experience que vivimos el sábado 11 de junio en el Estadio del Español. Un auténtico festival, una experiencia intensa y apasionante que hemos vivido desde dentro con todo el equipo de NSN y en colaboración con la Liga. Aparte de esta dosis de autobombo, también hoy en el capítulo vamos a hablar del mercado de fichajes, que ya empieza a moverse, de las palancas del Barça, aunque a Marc Menchen no le gusta esta palabra, y de la Copa América de Vela, que se va a celebrar en Barcelona en el año 2024. Al final, como siempre, documentales deportivos con Pau Michans. Hoy, rugby, All Blacks, All or Nothing en Amazon Prime. Hola, Menchen. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No te gusta esto de las palancas, ¿eh?
No, vender activos, ya está.
Vender activos, ya, yeah, claro. Pero a veces los medios, ¿no?, necesitan unas palabras clave para resumir, ¿no?, algún concepto. Y esto de palancas yo creo que está bien.
Ya, pero es que no lo tiran los medios, lo tira la Junta Directiva para decir que vende
activos. Pero lo hemos comprado, ¿no? Los medios lo han comprado.
Lo han comprado, total.
Sí, sí. No te gusta a ti. Venta de activos.
Bueno, es que estás vendiendo partes del club y no pasa nada. Sí.
Queda como más... Queda como camuflado, ¿no?
Sí. ¿Eh?
Marcos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿A ti
comparto totalmente...
Sí, no te gusta tampoco,
comparto.
¿Eh?
No, porque en el fondo... El uso del lenguaje tiene que ser adecuado. Es evidente que es una metáfora, una palanca, pero es vender activos. También podríamos decir vender joyas que tú tenías, las joyas de la abuela, que es una expresión muy habitual. Y en el fondo lo que está haciendo el Barcelona, obligado por la terrible situación económica que vive, es vender activo y vender una parte para poder seguir sobreviviendo y ser capaz dentro de un tiempo de ser competitivo. Es tan simple como eso, aunque se camufle bajo el uso de la expresión palancas.
Oye, pues molaría llamarle las joyas de la abuela. También estaría bien, ¿eh?
Sí.
Igual ahora has hecho una propuesta así sin querer que podemos comprar. Bueno, luego hablamos de las palancas, de las joyas de la abuela, de los activos que tiene que vender el Barça para poder cerrar bien esta temporada y mantener el barco a flote. Pero antes os quiero tirar de las orejas, porque no os vi el sábado en el Estadio del Español, en el Oh My God, la Liga Music Experience. Mira que había gente, 23.000 personas, más de 23.000 personas, y no os vi. Igual estabais por allí y no os vi, perreando un poco.
Te podría haber dicho que como cuando voy al Barça no me gusta que me vea gente del sector cuando estoy en saraos de ocio. No, pero no, tenía cosas menos divertidas que hacer, pero oye, chapo, porque realmente las imágenes, lo comentamos antes de empezar, que las imágenes del evento animan bastante al año que viene. Primero, fichar, y después que yo creo que, hombre, que ha quedado bastante bien para ser la primera edición, que el reto es ahora el año que viene cómo superas... Sí.
Bueno, el año que viene, ya te digo ahora, lo podemos avanzar porque tenemos evidentemente hilo directo con la organización. Ya sabes que ha sido un evento organizado por NSN. El año que viene igual se hacen dos, o sea, dos por uno, en dos sedes, en dos ciudades diferentes.
En uno Kiko Rivera.
Y no será ninguna de esas sedes Barcelona, que ya se ha estrenado este año. Es decir, que será en otras ciudades con equipos en primera división.
Pero está guay porque, uno, das a conocer los estadios de la Liga.
Claro. Les das
dinero a los clubes, porque al final los clubes están cobrando por abrir las puertas, y después yo creo que, oye, que alargas la experiencia de la competición, y después que ves las fotos y las imágenes del evento y claramente se cumple esa máxima, ¿no?, de buscar nuevos públicos.
Exacto.
Que conecten con la imagen de la Liga sin que haya un balón de por medio, que lo único que había era el escenario, ¿no?
Exacto. Medio logotipo de la Liga era el escenario, que era semicircular.
Para mí es fundamental también porque le permite a los espectadores acceder a estadios o acceder a escenarios que ellos no habían visitado nunca antes. Es decir, si no son aficionados del Español, si no son aficionados del fútbol, nunca habían estado en el RCD Estadio, nunca habían estado en un campo de fútbol, aunque sea para un concierto, para un macro concierto como el que se vivió el sábado, y eso les permite conectar también con una experiencia nueva que quizás les puede luego llevar a ver un partido de fútbol en ese mismo estadio.
Pues es una buena reflexión, y ese es un poco el objetivo de este macro concierto que se ha celebrado en el Estadio del Español por primera vez, primera edición del Oh My Goal, la Liga Music Experience, el año que viene, más y mejor de la mano de NSN y de la Liga. Bueno, lo que ya ha empezado también, Marcos, es el baile del mercado de fichajes, y los primeros pasos de este baile nos dan algunas pistas de por dónde van a ir los tiros este verano, ¿no?
Para empezar, las grandes piezas, las piezas más deseadas, más perseguidas, las que tienen más impacto deportivo, económico y comercial y mediático, por supuesto, Kylian Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain, Haaland ha elegido el City, la apuesta por el delantero que no es tan conocido, pero que puede ser una de las grandes estrellas del fútbol europeo mundial, como es el caso de Darwin Núñez, el uruguayo de 22 años. El Liverpool está preparando 100 millones de euros, el traspaso más caro de la historia del club inglés. Eso indica que el poder y el dinero, como bien sabe Marc y tú, Raúl, está en Inglaterra. Es decir, los grandes equipos ingleses, fíjate, el City se potencia con Haaland, el Liverpool se potencia con Darwin Núñez, y el Liverpool va a dejar escapar a Sadio Mané camino del Bayern Múnich, y eso permitiría que el Bayern Múnich dejara escapar a Lewandowski camino del Barça. O sea, segundo y tercer nivel, tanto la Bundesliga como la Liga Española, aunque el poderío económico del Madrid aún le permite competir con los grandes, pero no ha sido capaz de seducir a Kylian Mbappé.
Bueno, pues así ha empezado el mercado de fichajes. La Premier, Marc, no es ninguna novedad, marcando el paso. Y querías hablar tú del Bayern de Múnich, ¿no? Que bueno, tiene que cambiar alguna política que tenía muy clara, ¿no?
Sí, porque históricamente, si miramos su track record, su política era fichar las dos, tres estrellas que surgían en cada momento en el fútbol alemán. Y eso le permitía adquirirlos a bajo coste y con una política salarial muy, muy diferente a la de la Premier o la de la propia La Liga, o al menos Barça y Madrid. Pero los clubes alemanes al final han visto, oye, que hay mucho interés en Inglaterra, que vender a esos jugadores que antes se quedaba al Bayern, vendérselos a equipos de otras ligas, permite no reforzar a quien ha dominado hegemónicamente la Bundesliga durante los últimos años, y eso a su vez al Bayern de Múnich también le está obligando a empezar primero no solo a pescar en Alemania, sino a buscar en otras ligas y a rascarse más el bolsillo, porque al final el sueldo de Sadio Mané no es el que podría ofrecer si a este talento lo hubiera detectado mucho antes en el fútbol alemán. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo el Bayern se adapta a esta nueva escena en la que más jugadores se van yendo a la Premier, por lo tanto ellos les obligan a gastar más, por lo tanto su política de sostenibilidad y austeridad pues se va viendo complicada, pero al final su capacidad de facturación pues está muy por debajo de la que pueden tener un Barça o un Madrid.
Claro, el ejemplo es Haaland, ¿no? Que hace años Lewandowski era Haaland, estaba en el, exacto, Borussia Dortmund y fue al Bayern de Múnich, y ahora en cambio Haaland, que estaba en el Borussia Dortmund, pues se ha ido al,
exacto, Haaland en un escenario normal hubiera pasado del Dortmund al Bayern y ya quizás hubiera hecho vida en el Bayern o hubiera saltado en otro momento a la Premier League, y esa situación no se ha dado. Pero si nos fijamos, ya el año pasado tuvo que fichar a Sané, lo fichó desde el Manchester City. Pues sí que es algo que no cambia en la política del Bayern, que es que suele fichar a jugadores centroeuropeos y algún talento africano o latinoamericano por necesidades deportivas que puedan tener. Pero yo creo que eso le va a obligar a modificar su política, y luego veremos si se cumple esto que decía Marcos, de que si el Bayern va a fichar a Mané es porque sabe que Lewandowski se va al Barça, que es algo que todavía pongo con bastantes asteriscos, porque con el Barça va a ser todo posible este verano, pero va a ser posible hasta el 31 de agosto apurando, y siempre y cuando primero dejen salir a mucha gente.
Bueno, y hablando de fichajes, el Madrid también se ha gastado una pasta, ¿no? Con un francés semidesconocido, el Tchouaméni.
Para mí esta es una apuesta segura en lo deportivo, pero muy, muy arriesgada en lo económico. Estamos hablando de un
un chico que apenas lleva 50, 55 partidos a nivel profesional con el Mónaco, un medio centro, uno de los grandes talentos, ya empieza a sumar la cabeza en la selección francesa, Tchouaméni, pero estamos hablando de un coste, Marc, 80 más 20, o sea, 100 millones de euros por un chico que si le sale bien al Barça, perdón, al Madrid, va a tener ya estabilidad en esa posición durante una década. Pero el Barça también lo hizo en su momento con Frenkie de Jong, que estaba más consolidado incluso que el centrocampista francés, y fíjate cómo está la situación ahora, porque a nivel económico casi se ve obligado el Barcelona a vender a Frenkie de Jong, algo que no ocurrirá en este caso con el Madrid.
Bueno, yo creo que el Madrid en los últimos 2-3 años ha realizado algunas operaciones relevantes, pero es verdad que no ha sido muy excesivo en el mercado, y es verdad que Camavinga le salió bastante económico porque acababa contrato y crean, hablo de memoria, pero creo que fueron unos 20 y pico millones lo que les costó Camavinga, que si tú haces la suma de los dos, ellos calculan y dices, oye, pues mira, cada uno, o sea, estos dos futuribles centrocampistas me están costando 50 cada uno, que ya es lo que más o menos me costaron Vinicius y Rodrigo, por los que muchos no dábamos un duro hace dos temporadas o incluso una.
Ni ellos mismos hace poco.
Y esta también, temporada, ¿no?, de repente han explotado, veremos si tienen continuidad. Pero yo creo que eso que siempre se le ha criticado al Madrid, de que no tiene política deportiva, luego miras cómo se ha movido en este último año y medio, estos últimos dos años, y Rüdiger ya la va gratis, Camavinga barato porque acaba contrato, Tchouaméni es verdad que te ha costado una pasta, pero bueno, él si era mucho o poco lo veremos con el tiempo. Hazard es verdad que ha sido un poco bluff, pero bueno, nosotros tenemos a Coutinho, o sea que aquí tampoco lecciones las justas. Y lo de De Jong, ya por hilarlo al Barça, tiene pinta que va a salir, porque mediáticamente ya se está creando este clima de opinión de que es un chico que no ha rendido a lo que se esperaba y que hay buenas ofertas por él. Tampoco me parece una operación brillante el venderlo, pero bueno, entiendo que hay que liberar más.
La necesidad apremia también, ¿eh?
Y ya está. Pero bueno, esto es como con lo que está pasando con los capitanes del club. O sea, tú puedes afrontar las cosas de muchas maneras. El ponerle a la gente en el disparadero para luego forzar las cosas hace que la gente acabe saliendo mal, como salió Leo Messi mal el año pasado y como han salido otros futbolistas bastante mal. Entonces, aquí, y es un modo superando y general de la historia del Barça, ¿eh? No lo atribuyo a esta junta directiva, sino que históricamente en los últimos años solo hay tres personas que han salido bien de este club. Puyol, Xavi y Iniesta. Son los tres únicos que han salido con cierta dignidad del club. El resto, todo el mundo se ha salido acabado saliendo mal. Y eso es algo que se podría hacer mirar el club, porque en Real Madrid el único que ha salido mal fue Sergio Ramos y aún así tuvo una despedida.
Hombre, Bale tampoco ha salido muy bien, ¿eh?
Bueno, pero Bale está totalmente amortizado, acaba contrato y tal, tres Champions.
Sí, sí.
O sea,
¿tres o cinco? Incluso creo que el club de los cinco,
él,
¿no?
Es de los cinco, es verdad. O sea, sí, sí. Se va con cinco Champions en el bolsillo y acabando contrato y habiendo aceptado rebajas salariales del 10% del sueldo. Que yo creo que el problema que va a tener el Barça este año es que nuevamente es, os pido que perdonéis mucho dinero para yo poder fichar, que es lo que el Real Madrid no hizo. El Real Madrid, oye, os recorto el sueldo porque yo no estoy fichando. Por lo tanto, yo el ejercicio de contrición ya lo estoy haciendo, pero necesito un extra por vuestra parte.
Bueno, vamos a hablar de las palancas del Barça, de las joyas de la abuela que decía Marcos, de los activos, porque te veo con ganas, Menchen, pero solo remarcar que este año el mercado de fichajes, bueno, que ha empezado a moverse el dinero y que promete, que hay mucha más actividad que en los años pandémicos. Es normal, sí, pero que el dinero circula ya, ¿eh?
Sí. No, y se ha acelerado. Sí, el dinero circula y circula muy rápido. Es decir, en condiciones normales, este tipo de operaciones, también el hecho de que las pretemporadas empiecen ya prácticamente en la primera o segunda semana de julio, porque las ligas empiezan el 4 o el 12 de agosto, las grandes ligas europeas, pero el mercado a este nivel no se había acelerado tan rápido en los últimos años antes de la pandemia, y que el dinero, como tú bien dices, empieza a circular, estando el tope, que yo creo que es un tope psicológico en torno a los 100 millones, porque vamos a ver qué club es capaz ahora, si el Liverpool va a invertir 100 millones en Darwin Núñez, el City 60 más las comisiones en Haaland, dudo mucho que haya otro club que pueda superar esa cifra de 100 millones por un jugador en este verano.
Bueno, va, Marc, estamos en una semana decisiva en cuanto a esa venta de activos que tiene que realizar sí o sí el Barça antes del 30 de junio para poder cuadrar balances. Y bueno, ¿qué crees que va a pasar? En la asamblea de compromisarios virtual, imagino que se dará luz verde a que la Junta pueda colocar esos activos que todavía no tiene a disposición para vender. ¿Y qué crees que va a pasar de aquí al 30 de junio? ¿Qué palancas al final se van a activar?
Yo creo que van a tener suerte de que la asamblea es virtual, porque yo creo que lo que están planteando, si ya hubo mucho malestar con lo de Spotify, que era una cosa muy tangible, ¿no? Muy visible, que es el patrocinio, que es algo habitual, que vendes y por un importe que tampoco estaba mal, o sea, no es la gran operación del siglo, pero por el momento en la situación que está el club, Spotify era una buena operación, yo esa la defendía, me parecía muy absurdo ratificarlo por asamblea sin dar los datos, pero en este caso yo creo que habrá mucha tensión virtual, porque no se va a poder verbalizar, porque al final lo que están pidiendo es carta blanca y la propia Junta lo admite, que está pidiendo un acto de fe, que es que se le autorice a vender una serie de activos del club sin decir ni precios, ni a quién, ni al menos un rango de por dónde se van a mover las cifras, porque tú puedes, yo entiendo que tú digas, oye, es que no sé cómo va a acabar la película, pero al menos dame una horquilla de precios, que esto el Real Madrid, al menos con las operaciones de financiación del Bernabéu, te lo daba, e incluso el Barça, con la operación de financiación esta última de Goldman Sachs de 1.500 y con la anterior que se aprobó, sí que te daba una horquilla de precios y de intereses y de plazos aquí. Te están viendo carta blanca y con entrevistas del vicepresidente económico Eduard Romeu en varios medios diciendo que no tiene por qué someter a ratificación los acuerdos que se alcancen posteriormente, porque si compliance del club lo acepta, pues se da por hecho que los socios también. Que a mí eso no me parecería mal si previamente sí que das más información de lo que vas a hacer. 30 de junio, BLM, no llegas. Porque no llegas, no te da tiempo.
Es una operación de un volumen tan grande que no se puede cerrar en 15 días.
Mucho papeleo, en 15 días no la cierra, y sobre todo porque es una operación bastante vinculada al movimiento con CVC, por lo tanto, ya lo explicarán, pero yo me intuyo y me puede medio constar que esa operación con Fanatics e Investing Industrial está medio caída porque no se ha hecho la liga con CVC. Por lo tanto, lo único que te queda es la venta del 25% de los derechos de televisión del Barça. Ellos decían hasta un 25%, que idealmente un 10%. Si realmente de aquí a 30 de junio quieres hacer algo, realmente tienes que vender el 25.
Que esto es curioso porque hace un año, cuando rechazaron el acuerdo con CVC y la Liga, uno de los argumentos fue que ceder el 10% de los derechos era una locura.
Sí, ellos es 50 es hipotecar, 25 no lo es. Para mí 25 o 50 años es mucho tiempo en ambos casos. Y vamos a tener que ver la rentabilidad o lo que deja de percibir el Barça por ese acuerdo. Porque sí, que ya se dio a entender por Eduard Romeu que la valoración será inferior, es decir, que si con CVC y la Liga eran 540 millones, aquí seguramente será menos, yo intuyo que puede estar en torno a 400, 450, porque si tienes menos años de retornos, te voy a pagar menos de entrada, y esa es la única palanca que realmente te queda para activar antes del 30 de junio, porque Barça Studios está muy claro que si no lo has vendido en un año, en 15 días, no lo vas a vender.
Pero este acuerdo de los derechos de televisión, ¿qué significa? Que tú vas a dar el 25% de lo que recibas cada año por derechos de televisión y ellos te hacen ahora un pago único.
Es como pedir un préstamo. Oye, claro. Yo te doy la pasta ahora y tú me la vas a ir devolviendo con intereses. ¿Qué es lo que hay que ver aquí? Si esos intereses que va a cobrar ese fondo son mayores en porcentaje
que los que ofrecía CVC.
A lo que daba CVC, porque como CVC
que entiendo que no.
Tiene 50 años. Bueno, lo veremos. O sea, si a mí me das menos tiempo para ganar pasta, en ese menos tiempo te voy a pedir más retorno.
Aquí lo que tiene que ser es que el total sea menor.
Eso es lo que habrá que calcular una vez sepamos con quién se cierra la operación. Yo quiero pensar que lo tienen, que deben tener algo. O sea, no me creo que en dos días y por unas declaraciones tumbes un acuerdo de 800 millones que tenías cerrado con la Liga CVC Investing Industrial y Fanatics sin tener un backup para hacer las cosas. Intuyo, quiero pensar. No,
bueno, lo iremos viendo.
No lo sé. Y luego vender jugadores.
Claro.
Y la rebaja salarial, que ellos admiten que ya fueron muy optimistas con el presupuesto que se hizo de la 21-22 en términos de rebaja. Ya hemos visto que el acoso y derribo mediático a los capitanes ha empezado. Parece ser que hay predisposición, ¿no? Por lo que dicen los jugadores o su entorno en los medios. Veremos cómo acaba esa película, pero es verdad que yo creo que aquí, y ligado a lo de que comentas antes de Xavi y esta Puyol, yo creo que más allá de cómo haya iniciado el club las negociaciones, yo creo que la afición debería esperar y va a esperar bastante de estos 3-4 jugadores de que haya un gesto real de ayudar al club, porque realmente muy buena parte de lo que pueda hacer el Barça este verano va a depender de la predisposición de estos 3 jugadores. 3, ¿no? Son Piqué, Alba y Busquets. acepten hacer este mercado.
Bueno, y este verano, además, Marcos, el Barça, el Real Madrid y la Juventus, los equipos, el núcleo duro de la Superliga, se van a ver en Estados Unidos. Se van de gira los tres a Estados Unidos en un torneo, Marc, que al principio, bueno, el Barça tenía que ir a Estados Unidos ya desde un buen principio, pero lo iba a organizar Relevant, al final, ¿cómo era la historia?
Esto era Charles Stiltiano, ¿sí?, que es un italiano que trabajaba para Relevant. Él salió de la agencia cuando la pandemia y él tenía un contrato de no competencia. Es decir, no puedes montar lo que montabas con Legends, que eres el dueño de la International Champions Cup, porque te lo prohíbe lo que has firmado para que te echemos. Entonces, estos tres clubes están trabajando con esta persona para montar una gira. Relevant ya le dijo, como lo hagas, te demando. Aquello se cayó y al final se han unido con AEG, que tiene su morbo la cosa, porque al final es la empresa con la que el Manchester City se ha aliado para en Manchester crear un gran centro de eventos que pueda hacer conciertos y demás. Yo creo que va a estar bien. No sabemos cuánto va a cobrar. Recordemos que en el último clásico en Miami, Barça y Madrid cobraron 6 millones porque cada uno.
Va a haber un clásico en Las Vegas, ¿no?
En Las Vegas. Entonces yo creo que ahí a Barça y Madrid les llene de perlas, porque antes de la pandemia los dos cobraban entre 12 y 18 millones al año por giras. Y yo creo que esto al Barça le viene de perlas, porque era algo que había perdido en las últimas dos temporadas sin giras. También es verdad que yo imagino que el caché del Barça ha bajado respecto al que podía tener cuando viajaba a Estados Unidos con Messi y con Neymar.
23 de julio en Las Vegas, Barça-Madrid. 26 de julio en Dallas, Barça-Juventus. Y el Barça también jugará en Miami y en Nueva York contra los equipos locales, contra el Inter de Miami de David Beckham y contra el New York Red Bull. Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver cuánta pasta se lleva el Barça, ¿no?, en estos partidos, Marcos.
Sí, sí, una gira que en lo económico va a reportar mucho dinero, pero que en lo deportivo va a tener un impacto, porque es una gira muy larga, son cuatro partidos y es un escenario complejo para Xavi y evidentemente el caché del Barça ya no es el mismo y creo que eso le va a condicionar también porque luego la temporada va a empezar el 14 de agosto, o sea que en la situación, sin saber además los jugadores que tienes y sin saber tampoco si va a estar el delantero, que es en este caso Lewandowski, que necesitas también como gancho comercial y como gancho mediático, porque aunque parezca mentira, va a ser la gran figura en caso de que el Barça lo fiche, ya que los jóvenes, Ansu, Pedri y Gavi, ya tienen más recorrido, pero el Barça necesita un enganche en Estados Unidos e insisto, son muchos días que a nivel económico van muy bien para el club, pero que a nivel deportivo vamos a ver el impacto que tienen.
El primer amistoso es el 19 de julio y el último el 30 de julio, por lo tanto te vas casi a dos semanas de estancia en Estados Unidos. A cambio, decías, Marc, ¿de qué? ¿De más de 15 millones?
Históricamente el Barça era entre 12 y 18 millones por gira estival. Es verdad que era en la época que tenías a Messi, Neymar, Luis Suárez, o sea, tenías una serie de figuras que te subían bastante el caché de los partidos, porque es verdad que siempre suele haber cláusulas de si viene este tanto, si no viene este tanto menos. Y es verdad que ahora el Barça está un poco huérfano de estas figuras. Aún así es el Barça y yo creo que, hombre, mínimo 10 millones este año entre lo que ha hecho ya en Australia más esto que se le viene en Estados Unidos, esos 10 millones los tienen garantizados, que bienvenidos son.
Marcos, querías hablar también hoy de movimientos que hay para comprar clubs, son movimientos que no cesan, y querías hablar del grupo mexicano Orlegui, ¿no?
Sí, así es, porque está interesado, está negociando la compra del Sporting, de hecho estaría cerrándose el acuerdo en torno a los 35-40 millones de euros y claro, si preguntas aquí en España quién es este grupo, es un grupo que ya intentó en su día quedarse con el Zaragoza, pero al final fue un fondo de inversión americano el que se ha quedado con la propiedad del Zaragoza, también pujó por el Málaga, por el Lugo y por el Leganés, todos ellos equipos de segunda división, y que en México es un grupo empresarial mexicano, ya es propietario de varios clubes, el Santos Laguna, que ha ganado 4 de los 6 trofeos que tiene en su historia desde la llegada de este grupo, el Atlas, que ha sido campeón del torneo de apertura 2021 y del clausura 2022, y del Tampico Madero. Es decir, es un club que le da una metodología deportiva muy interesante a los clubes que contrata el grupo Orlegui, y eso es su mayor valor. Estuvo hasta el último momento peleando por quedarse con el Zaragoza, uno de los históricos del fútbol español, no lo ha conseguido y ahora aspira a quedarse con la propiedad del Sporting de Gijón, uno de los grandes clubes también del fútbol español, con un pozo de historia realmente espectacular, con una masa social absolutamente comprometida, el Molinón, el viejo Molinón, Enrique Castro Quini,
es uno de los estadios con mayor asistencia en segunda división, que ha sido capaz de salvarse con la llegada del Pitu Abelardo en las últimas jornadas, y es un capital sentimental, deportivo y emocional muy interesante para este tipo de empresas que quieren penetrar en el fútbol español, aunque sea a través de la segunda división.
Y luego, ¿qué ha pasado con el Olympique de Lyon? Que lo quiere comprar un fondo americano, ¿no? También.
Sí, sí, sí. En Francia, prácticamente 10 clubes de la Ligue 1 tienen ya propiedad americana, y el mítico presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, está a punto de cerrar la operación con un fondo de inversión americano que se quedaría la propiedad, pero la gestión todavía correspondería a Aulas, que es uno de los presidentes en la línea de lo que fue, por ejemplo, recordáis Bernard Tapie, aquel polémico presidente del Olympique de Marsella, el único club francés que ha ganado la Champions precisamente con el cabezazo de Basile Boli, y por lo tanto estamos hablando de un club muy histórico que se ha sabido gestionar muy bien, porque hacía lo tipo Sevilla, es decir, cogía jugadores brasileños especialmente, Juninho Pernambucano, Sonny Anderson, que luego vino al Barça, que lo vendió en aquella época por 3.000 millones de pesetas, o sea, no sé qué son 3.000 millones de pesetas, son 18 millones de euros ahora mismo, y ahora un fondo de inversión americano quiere hacerse con la propiedad, pero la gestión correspondería todavía a Aulas.
Y también cambian de manos franquicias americanas.
Sí, es una locura. Es una locura lo de los Denver Broncos. Se han convertido en el equipo de Walmart. Es decir, Rock Walton, el que es el hijo mayor del fundador del líder mundial de la distribución, y su hija Carrie Walton, y el marido de esta, o sea, todo queda en familia, Craig Penner, se han hecho con los Denver Broncos, un equipo, una franquicia de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, por, atención, 4.650 millones de dólares, o sea, 4.350 millones de euros. Es la segunda compra, más importante del deporte en toda su historia. La primera pertenece al Chelsea, que como bien sabéis, acaba de pagar 5.000 millones de euros tras la salida de Roman Abramovich.
Bueno, y para acabar, antes de hablar de documentales, Menchen, queríamos hacer una reflexión sobre la Copa América de Vela, porque es un evento mucho más grande de lo que parece, ¿eh? Tampoco aquí hay mucha tradición en el mundo de la vela, pero esto es un eventazo, ¿eh? Es como la Fórmula 1 de la vela, es una competición que se celebra cada 4 años, ¿es?
Es como el Mundial,
sí, cada cuatro años, y que enfrenta pues a dos equipos, ¿eh? Que uno defiende el trono, el título, y el otro pues es el aspirante, ¿no? Y tiene mucha tradición pues en Nueva Zelanda, en Australia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y se va a celebrar en Barcelona, es itinerante, se va a celebrar en Barcelona en el año 2024. Y esto es un pollo muy guapo, muy grande.
Hombre, son 70 millones de euros de presupuesto, de los que 30 millones los aportan a partes iguales la Generalitat y el gobierno central, 10 millones los pone el Ayuntamiento de Barcelona, 5 la Diputación y 25 millones... En principio los ponen o los avalan empresas privadas que realmente solo pondrán el dinero si comercialmente el evento no se logra vender como se espera que se venda por parte del comité organizador aquí en Cataluña. El proyecto tiene su gracia porque esto era algo que teóricamente se iba a hacer en Andalucía. Y de hecho la Junta tenía reservado el dinero para este evento. Cataluña se adelantó y por eso mismo cogieron las finales de la Copa Davis.
Málaga, ¿no? Era la sede aspirante.
Entonces ahí perdieron la batalla. Yo creo que, a ver, que yo ahora la Generalitat está intentando ver cómo le da un componente medioambiental sostenible a través de la Fundación Oceanográfica para ver, oye, cómo podemos intentar que este evento deje cierto legado en el territorio, porque va a ser una cuestión muy de exposición turística de la costa catalana, porque realmente en negocio, actividad, va a traer poquita en tanto que es la salida, pero los barcos ya se largan. Entonces,
sí, se largan, pero vuelven. Es decir, no es una salida y que acaba en otro sitio.
Pero que tardan.
Están regateando por aquí, digamos.
Pero tardan.
O sea, sí, tardan un día, sí. Las regatas duran un rato.
Yo creo que hay un reto ahí. Yo creo que hay un reto, de sobre todo con lo que estamos viendo en Cataluña, de este cierto rechazo que parece que hay muchas veces con el tema de los grandes eventos internacionales. Lo estamos viendo con los Juegos Olímpicos de...
O con el Primavera Sound.
De invierno o el Primavera Sound. Están intentando ver cómo le pueden dar ese componente de que, oye, de que esto va a tener legado económico, pero también medioambiental, sostenible, de cuidado de las playas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí, Es positivo en tanto que marca un nuevo paso en el cambio de las políticas del gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona a la hora de atraer eventos internacionales, que en la primera etapa del gobierno Colau
se han puesto las pilas ahora, ¿eh?
Hubo mucho rechazo. Barcelona perdió muchas posiciones frente a Madrid, Andalucía y Valencia en la atracción de este tipo de eventos, y ahora parece que hay un cambio en la política. Pues la vuelta, Copa Davis ha habido sondeos, con Euroliga ha habido sondeos para una Final Four. O sea, bueno, es un cambio que yo creo que es positivo, y para los que nos gusta el deporte y creemos que el deporte no es solo chao chao, sino que es industria y trae negocio, pues es una buena noticia que Barcelona quiera volver a ser protagonista.
Sí, por ejemplo, algunas cifras. El impacto económico se prevé entre 900 y 1.000 millones de dólares. La anterior competición celebrada en Auckland generó alrededor de 940 millones de espectadores de audiencia mediática, y se calcula que vendrán unas 2.500 personas que se tienen que alojar en hoteles, tienen que comer, tienen que consumir en la ciudad de Barcelona, y ahí está también parte del retorno de la inversión. Bueno, pues nada, con ganas. ¿A ti te gusta esto, Marcos, de la vela? Tú eres más de golf, ¿no?
Sí, yo no tengo ni idea.
Que por cierto, sí, ¿seguiste el primer torneo del sí, circuito sí, saudí?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama?
Sí,
que no me acuerdo.
Sí,
Leaf Invitational, sí. ¿Qué tal? Sí, ¿quién lo ganó? Sí, sí.
Un sudafricano que era el 126 del mundo, o sea, una cosa de locos, y ha ganado este chico, es el 126 del mundo, y ha ganado 4,7 millones de euros en este fin de semana.
Por este torneo,
o sea,
¿eh?
Escucha,
o sea, más que si hubiera ganado el...
Es el, un 75% más que el Masters.
Más que el 75% más que el Masters.
Y eso va a ser cita de este evento de golf, muy sostenible. Sí.
¿Y cuántas citas hay en el calendario?
Se llama, si os interesa el nombre, Charles Schwarzel, perdón,
¿sí?
Y se lleva ese primer premio gordo. Este chico había ganado, es el 127 del mundo, repito, y había ganado en los últimos 3 años y medio, 4 años, 750 mil dólares.
Caray.
Y en un solo torneo ha ganado 4,7.
Pues claro, ¿cómo van a estar en contra los jugadores?
O sea, es de locos, es de
mal. Sí, sí. No. ¿Y cuántos torneos están previstos de este circuito?
Imposible. Ahora, ¿qué viabilidad tiene? Creo que eran seis.
Claro. Empiezan con seis, con el objetivo de llegar a 14.
Y claro, y es claro. O sea, es de locos, porque ha roto toda la vieja estructura, la tradicional estructura que tenía el golf con la PGA, con el circuito europeo. Todo ha saltado por los aires, porque además cada vez más los grandes jugadores van hacia esa dirección. O sea,
hombre, no me extraña con estos premios.
Él,
no me extraña. ¿Te podrías apuntar, millones, Marcos? ¿Te podrías apuntar?
Sí, sí. Ojalá, pero hay que jugar bien a golf para hacer esto. 4 millones solo por la clasificación individual. Y luego se llevó 750 mil dólares porque su equipo, en el que jugaba con otros tres compatriotas, ganó también en el apartado colectivo. O sea, imagínate, habría necesitado 15 torneos para llegar a 700 mil dólares en esos 3 años y medio,
qué
4
locura.
Años. Y en un solo torneo, mira lo que ha hecho.
Sí, sí, no, esto es realmente es una revolución, como decíamos la semana pasada, es una revolución. Esto distorsiona a partir de ya la estructura competitiva del golf. Sí, sí.
Para
ahora, hay una cosa que no quitarán, Marcos, que es el prestigio. Es decir, ganar el British, ganar el Masters, ganar el US Open.
No, eso no.
Eso se va a mantener.
Eso no, pero... Sí, pero por ejemplo, este chico ha ganado en un fin de semana más que John Rahm, el número 2 del mundo, en toda esta temporada.
Claro.
Bueno. Imagínate la dimensión económica de este torneo.
Que me estoy mareando. Vamos a hablar de rugby. New Zealand's All Blacks is the team with the highest winning record in the world. Bueno, ya hemos oído la jaca, hemos oído que es el equipo que tiene el mejor récord de victorias de la historia del deporte. Hola, Pau Michans.
Raúl,
buenas.
¿Qué tal? Muy bien.
¿Todo bien? ¿Recuperado de lo My Goal? Tú sí que fuiste, ¿eh?
Sí, yo
a
fui.
A ti sí que te vi, ¿eh?
Sí, yo también te vi. Compartimos algunos momentos intensos.
Sí.
Bien, sí, recuperado. Mejor, mucho mejor. Ayer sí que costó un poco.
Costó un poco, sí.
Pero...
El domingo costó más todavía, sí.
Hoy ya volvemos a arrancar la moto. Y volvíamos con documentales. De hecho,
por cierto,
domingo...
el domingo de resaca vi Hustle, Menchen. Garra, la peli de Juancho Hernán Gómez en
ya
Netflix.
Ya tengo ahí para ver.
Hiciste los deberes, ¿eh? De
producida por LeBron James y muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, a ver, un 7,5 sobre 10. Uh-huh. Porque lo peor para mí de la peli es el acting de Juancho.
Y eso es que hizo casting, sí. Y todo.
Es mejorable. A ver, es un jugador de baloncesto, tampoco es un actor. Pero el acting de Juancho... Claro, comparado con,
pero es que
con Adam
hecho,
Sandler... Claro.
¿Ha visto a LeBron en Space Jam?
No.
Pero
no,
esto es hace poco.
No, no he visto la segunda de Space Jam.
Se hace
no
poco, de hecho, esto de que los actores... Sí. Que los jugadores, mejor dicho, se convierten en actores al menos durante la carrera profesional como deportista. Sí,
pero lo bueno... O sea, al mismo tiempo os digo que lo bueno de la peli es la multitud de cameos que hay. Porque hay muchísimos cameos de gente haciendo de ellos mismos... como el Dr. J, Julius Erving, o de jugadores como Juancho o como Anthony Edwards, uh-huh, interpretando un papel. Anthony Edwards es el antagonista de Juancho en la pista. Y el acting de Anthony Edwards es muchísimo mejor, para mí. No se ve tan impostado. Pero bueno, la peli está bien. Y me sorprende que no salga LeBron. Mark, es una peli producida por él. Salen los créditos, pero no salen. Salen muchas estrellas en la peli, muchos cameos, pero no, él no sale.
Pues no querrá ser protagonista, no sé.
Ya, pero es raro.
O ya a lo mejor no pasó el casting.
No sé, es raro, me ha sorprendido. Bueno, perdona, Pau, quería hacer esta acotación porque hablamos el otro día y la vi el domingo, era el día ideal para verla.
Esta ya la has visto, me dijiste el otro día.
Sí, lo vi hace tiempo.
Ya dije, ya trajimos algo de golf para Marcos, hoy algo de rugby para ti, Raúl.
Bien, bien.
Es la serie All or Nothing, seguramente muchos ya sabréis de qué va este tema. All or Nothing es un producto, es
formato,
algo muy
es un
característico,
formato.
Exacto, un formato que se ve en Amazon Prime Video, que ya se ha hecho de NFL, del Manchester City mismo. Y esta vez nos centramos en los All Blacks de Nueva Zelanda, la selección de rugby, seguramente la más conocida de la historia de este deporte. Si alguien no la conoce, pues ya tarda o tiene este documental para verlo. Son 6 episodios de entre 35 y 45 minutos, por lo tanto pasan bien. La serie es del año 2018, pero está rodada en la temporada 2017. Y es interesante porque... hay distintas tramas. Por una parte podemos ver el enfrentamiento contra los Lions británicos e irlandeses, que es algo que pasa cada 12 años, Raúl. Esto no lo tenía apuntado y lo leí el otro día y me sorprendió. Es un enfrentamiento que se da cada 12 años.
Con los British and
con los Lions
Irish.
Britannics.
Es que hay British Lions y luego hay British and Irish Lions.
Creo que es con los segundos.
Claro, que es la mezcla, exacto, de jugadores, exacto, británicos e irlandeses.
Sí, sí, sí.
En el rugby se hacen mezclas muy raras.
Uh-huh. También vemos el campeonato del hemisferio sur, que es otro campeonato muy característico del mundo del rugby.
Sí, el Rugby Championship.
Exacto. Todas las consecuencias también
con
de
Australia,
un partido.
Sudáfrica y Argentina.
Juego sucio también está por ahí en medio. Se les acusa a los All Blacks de juego sucio. Bueno. Se ve un poco cómo tratan este tema. También la paternidad y la relación familiar de dos de los deportistas o de los jugadores de los All Blacks. Por lo tanto, es un insight de toda la vida, un All or Nothing, un insight de los All Blacks que está muy bien para adentrarte un poco en este equipo, que lo que nos viene lo primero a la cabeza es la jaca. Pues aquí lo que nos permite es entrar en su día a día y ver cómo es la preparación de seguramente el deporte más duro del mundo que existe, al menos a nivel físico y a nivel de contacto.
Sí, sí, más duro y más noble, ¿eh?
También.
Sobre el papel. Muy bien, pues recomendable, claro, para conocer la dinámica de un equipo de rugby supercampeón como los All Blacks, en la previa de un año de Mundial de Rugby. El año que viene, en Francia, 2023, vuelve el Mundial de Rugby sin España, que por segunda vez consecutiva se ha quedado fuera del Mundial de Rugby por culpa de una negligencia y una alineación indebida.
Y déjame contar otra cosa relacionada con documentales, porque hemos leído en tu playbook esta semana que Apple y Nike se van a liar para buscar negocio con la producción de documentales deportivos. Es decir, estamos hablando de dos gigantes, uno tecnológico y otro del mundo del material deportivo. Lo anunció Deadline, lo avanzó Deadline, un medio estadounidense, y lo que van a hacer es, a través de respectivas productoras, propias, pues Apple y Nike van a producir nuevos documentales deportivos, que vamos a ver en qué se traduce esto.
Hombre, suena muy bien, ¿no? Son dos supermarcas.
Hombre,
y
así de entrada sí, suena muy
nada,
bien.
Yo pues nada, que bienvenidas al
Nike,
circo, ¿no?
Nike ya, el poco contenido que hace uh-huh. en redes y muy promocional, ya está muy bien hecho. Si encima se pone con Apple, que pone el dinero.
No, hombre, Nike pone la producción y Apple pone la plataforma.
Entonces yo creo que hombre, sí, es un mix que así de entrada...
Hombre, así de entrada suena bien.
Suena sí. muy bien, lo veremos en qué se traduce.
Sí, sí. Seguro, sí, sí. Seguro que LeBron se mete por ahí en medio, porque está en todas las salsas.
Hombre, fijo.
Es icono de Nike, o sea que...
Apple, financiación fácil. Y distribución, y Nike, producción.
Exacto.
Es el combo.
Y acceso perfecto. a los
exacto,
assets.
Exacto.
Pau, gracias.
Hablamos la semana que viene.
Marc, muchísimas gracias también.
Un abrazo.
Marcos, cuídate mucho.
Hasta luego.
Todo lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Insight, un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.